Vamos a empezar, ¿no? Porque tiene los auriculares puestos, la sonrisa preparada, está ya se ha quitado las gafas. ¿Le parece que arranquemos?
Claro que sí.
Venga.
Transmedia, el programa de investigación en comunicación. Esteban Galán.
Decía aquel escritor y guionista argentino que detrás de cualquier crisis siempre hay una crisis de imaginación. Nuestro conmicro de hoy es guionista, novelista, escritor de ensayos y traductor. Tiene una amplia experiencia como conductor de televisión en programas culturales y es autor del libro que ahora mismo tiene en sus manos, que lleva por título El inconcebible universo, Sueños de unidad, editado calentito, acaba de salir ahora mismo en 2017. De la imprenta, y es un ensayo sobre los vasos comunicantes entre ciencia y poesía, y lo que este conmicro de hoy, que tenemos delante, y cuyo bigote ahora mismo nos está sonriendo, comparte con aquel escritor y guionista argentino, es que son la misma persona. Escritor Pepe Gordon, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Esteban. Mucho gusto estar aquí contigo. Sí.
¿Dónde nos encontramos?
En la Universidad de Valencia, para hablar precisamente de las posibilidades de comunicación de la ciencia en el siglo XXI y cómo pasa por diferentes pantallas, pero sobre todo por mapas que puedan conectar puntos que a veces no establecemos en términos de buenas interrelaciones y buenas conexiones. Yo creo que hoy en día, si tenemos mapas amplios, podemos adentrarnos en el territorio de la vida con mucho más inteligencia. Uno de los grandes fundadores de las telecomunicaciones en la India decía que el problema que tenemos es que poseemos una mentalidad del siglo XIX, tenemos procesos del siglo XX y necesidades del siglo XXI.
Porque la mentalidad no cambia tan rápido.
Y entonces, ¿cómo ponernos al día en la comunicación de la ciencia con los mapas contemporáneos para abrirnos a horizontes que son verdaderamente mucho más amplios para salir de la crisis que vivimos, ¿no? Porque efectivamente sostengo que de todas las crisis que vivimos, la principal y en la que subyacen todas las otras crisis es la crisis de imaginación, la crisis de inteligencia, que además es una crisis que se da desde los niveles colectivos hasta los niveles individuales.
Pero la imaginación, los que imaginan son los artistas, y los artistas no son productivos.
Pero
es una especie a extinguir, como usted bien sabe.
Una especie a extinguir, pero una especie a la que acudimos cuando de verdad tenemos dudas de hacia dónde estamos discurriendo.
Necesitamos soñar.
Exacto. Necesitamos soñar, y por eso, por ejemplo, escritores como Amos Oz decían que en una noche de lluvia o en una tarde lluviosa es reconfortante saber que ahí está Chekhov y que están los grandes escritores que nos guían en momentos que parece que no tenemos brújula. Fíjate que esto siempre me ha llamado la atención. Hay una historia que te plantea que hay un hombre que está perdido en medio de la neblina en Londres. Y entonces tiene la urgencia de llegar a un hospital y está aterrado porque la neblina no le deja saber por dónde ir. De repente le tocan en la espalda y le dicen, no se preocupe, yo lo guío. Y le va diciendo, vaya dando vuelta a la derecha, vaya dando a la izquierda, y lo van internando en los laberintos de las calles de Londres. Y entonces cuando sorprendido se voltea y le dice, pero ¿cómo en medio de esta neblina me puedo guiar? El otro le responde, soy ciego. Y es lo que a veces ocurre con los escritores, esos imprácticos, esos entre comillas inútiles, que se supone que no somos muy buenos para las cosas prácticas, cambiar una llanta y una serie de cuestiones, pero a veces en esa ceguera a ciertos mundos externos, pero con el contacto que tienen con los mundos internos, nos guían y nos dan mapas para salir de atoros. Por eso es tan importante la literatura, por eso es también tan importante los mapas que nos da la ciencia. Nos sacan de la jugada en donde siempre estamos.
Creo que es la cuarta o la quinta vez que pronuncia la palabra mapa. Defínamela, ¿qué entiende usted como mapa?
Mapa, la posibilidad de adentrar, de entender en qué contextos vivimos. Estamos en una ciudad...
El mundo es una colección de estímulos que...
Exacto, y por lo tanto no conectamos los puntos. No sabemos cómo y ese es un problema que tenemos desde los días universitarios y los días de estudio. Tenemos una clase de psicología conductista y a la otra clase es clase que tiene que ver con psicología freudiana. Y no somos capaces de establecer los puentes entre el grano de verdad que explora una disciplina y el grano de verdad que explora otro enfoque. Y eso me parece peligrosísimo, porque entonces estamos estudiando para calificar bien una materia, pero no para conectar los puntos. Los mapas, precisamente desde mi punto de vista, implica tratar de entender qué grano de verdad se está explorando con esta disciplina, qué grano de verdad se está explorando con otra disciplina, cómo podríamos cruzar diferentes disciplinas. Hoy se habla mucho del famoso término multidisciplinario y casi todo se queda en formulación, pero no en la idea de que de veras lo podemos conectar a nuestra vida. Pero lo interesante es que cuando nos encontramos con relatos o historias que nos establecen estos puentes, entonces nos damos cuenta de que ciencia y arte no están tan alejadas como siempre solemos pensar. Yo creo que por lo menos hay, por ejemplo, tres puntos que tienen contacto ciencia y arte. Ciencia y arte descubren mundos, cada cual con su metodología, cada cual con su rigor. Diferentes, pero son rigores. Ciencia y arte también tienen que ver con curiosidad, con asombro. Y finalmente, ciencia y arte comparten la idea de conectar mundos, que es lo que crea mapas. Y la ciencia lo hace a través de ecuaciones y la literatura lo hace a través de metáforas. Metáforas quiere decir que, la palabra es muy interesante, proviene del griego y quiere decir mudanza. Mudanza de un concepto a otro concepto, empezar verdaderamente a interrelacionar la vida, el mundo. Y yo creo que precisamente lo que más se necesita hoy en día es, por lo menos los mejores maestros de los que yo he más aprendido, son los que aquellos que me dan generosamente sus mapas que interconectan mundos y que me hacen ver cómo, digamos en términos poéticos, nadie puede cortar una flor sin perturbar una estrella. Es decir, hay esa posibilidad de establecer vínculos y contactos entre zonas de la vida que aparentemente están completamente separadas.
Estamos disfrutando de un café con micro con el escritor Pepe Gordon, que nos ha hablado de la conexión, pero bueno, más conexión que tenemos ahora, que estamos conectados 24 horas a Twitter, Facebook, Instagram... Eso lo que ocurre es que esa conexión tal vez nos desconecte del mundo físico y entonces ustedes, los artistas, utilicen... Le cedo ahora mismo la pantalla de mi ordenador portátil, ahí aparece una imagen. ¿Qué, lo puede describir a los electores?
Bueno, es una especie de píldora, ¿no? Que probablemente estimula mucho la imaginación de manera artificial.
¿Usted utiliza píldoras?
La píldora del conocimiento, que también despierta la imaginación y nos hace alucinar, pero porque el verdadero arte nos hace alucinar, sin necesidad de estímulos externos. También se despiertan las endorfinas en el cerebro y se crean múltiples conexiones que nos permiten ver más mundos. Eso yo estoy convencido por completo. Y para mí, la literatura y la ciencia es una manera de expandir la percepción.
Vale, usted está intentando que se lleve bien el artista y el científico, pero vamos a ponerlos a competir. Ajá. ¿Quién ha descrito mejor el amor, el científico o el poeta?
Es que son campos distintos. Mira, tú probablemente conozcas a Jorge Wagensberg. Me acuerdo que él decía que el conocimiento es tan placentero que valía más que un orgasmo. Y entonces yo con mucho, de manera muy divertida, le dije, demuéstrelo, convénzanos. Entonces, claro, son placeres distintos. Pero no hay que tratar de negar uno a expensas del otro. Pero es claro que, por ejemplo, si queremos hablar de intimidad, la forma en que el espejo que nos da la poesía y que nos da la literatura para entender la intimidad verdaderamente creo que nos permite entender más lo que es el impulso amoroso. Ahora bien, cuando este mapa interno, la cartografía interna, de alguna manera se conecta con la cartografía externa, la cartografía que nos da la ciencia, y nos vamos dando cuenta de que la vinculación es más profunda de la que tenemos, hay una dimensión espiritual que surge en esta visión de la ciencia, en donde nos damos cuenta que estamos más interconectados e interrelacionados de lo que nos imaginábamos. Y si esa interconexión quiere decir impulso amoroso, digamos, se traduce poéticamente en impulso amoroso, bien, pues podríamos traducirla, pero a mí no me deja de asombrar que los datos reales, digamos, del mundo matematizable, objetivo, también nos están empezando a internar a una dimensión en donde nos estamos viendo más interconectados de lo que imaginábamos. Hay un ejemplo maravilloso que aparece en ciencia que tiene que ver con algo que casi casi parece amoroso, porque el nombre es entrañamiento cuántico.
Entrañamiento
cuántico viene de entrañable, también le llaman entrelazamiento cuántico. ¿Y qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, cuando dos partículas subatómicas han interaccionado entre sí, si una va con un giro para arriba, la otra responde con un giro para abajo y viceversa. Pero si las separas a kilómetros y kilómetros de distancia y una la mides en China y la otra la mides en Valencia, bueno, pues resulta que siguen interaccionando a pesar de la distancia. Esto hizo que Einstein planteara que era imposible este fenómeno y llamó a este efecto un efecto fantasmagórico a distancia que no podía ocurrir. Y sin embargo, los experimentos que hizo Alan Aspect desde 1982 y otros científicos han mostrado que efectivamente ese fenómeno existe de interrelación profunda a pesar de la distancia y está ya muy investigado. Claro, no aparece a nivel macroscópico, pero es muy inquietante saber que nuestras partículas sí están tan íntimamente ligadas o pueden estarlo. Y entonces me acuerdo que cuando platicaba con un científico de la Universidad del Instituto Weizmann en Israel, yo le decía, fíjese que en México tenemos una canción para nombrar este fenómeno. Y se me quedó mirando de una manera divertida y le dije, mire, la canción señala lo siguiente. Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no concibo esta razón. Bueno, ese impulso amoroso también, por decirlo así, está en el mismo fondo de nuestras partículas subatómicas.
¿Qué entonado sería? ¿Cómo sería la canción?
Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no concibo esa razón. un bolero cuántico.
Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no concibo esa razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón.
Transmedia. Esteban Galán.
Estamos disfrutando del café con micro con el escritor Pepe Gordon. Antes veíamos la imagen de una cápsula que es su herramienta de trabajo últimamente más habitual, porque le vuelvo a ceder la pantalla de mi ordenador portátil. Ahí se le ve, sí, a alguien que se le parece a usted haciendo qué.
Es una cápsula que en este caso se llaman imaginantes. Han pasado en España. Las ha transmitido la televisión española y en otras partes del planeta. Son una serie de cápsulas de 2 minutos, a veces 1 minuto y medio, en donde de una manera muy bien producida, en términos de una magnífica animación y dirección artística.
Bellísima, bellísima.
La verdad son muy bellas, las pueden encontrar en YouTube, las cápsulas de imaginantes. Lo que tratamos de retratar es un momento en donde se enciende la imaginación de un escritor, de un artista plástico, de un cineasta, y descubrir que esa intimidad es la misma que nosotros compartimos, que esa complicidad de imaginación es común, porque de repente uno dice, bueno, es que yo soy el único loco que puede pensar estas conexiones tan inesperadas. Y cuando nos damos cuenta que los grandes artistas siempre han hecho eso, y que si no somos grandes artistas, por lo menos podemos ser los grandes recreadores de ese arte, descubrimos entonces una imaginación que es común y que es compartida. Y esa es la felicidad de la lectura. La lectura es una soledad acompañada.
Pasa que tal vez la imaginación y la creatividad no esté solamente en el hecho artístico, sino en un tipo de metáfora, de mudanza, como en el que vivimos ahora, sobrevivir a veces, sacar adelante una familia, sacar adelante una pequeña empresa, es un acto a veces de creatividad.
Absolutamente, por eso creo que la creatividad debería de vivir en nuestras vidas cotidianas, no nada más respirar en una cápsula, ¿no? En este marco, soy muy seguidor de una novela de Juan José Millás, que se llama Dos mujeres en Praga. Y esa novela empezaba con un pasaje que decía, usted pone en un anuncio de ocasión, en el periódico, se avisaba, usted pone la vida, nosotros le escribimos su novela. Y entonces, claro, Millás lo que estaba proponiendo ahí es la idea de que todos mereceríamos tener una novela en nuestra vida porque tenemos una vida demasiado fragmentada en donde no nos damos cuenta el tipo de historia que estamos creando, si el tipo de historia que estamos creando es aburrida o si el tipo de historia es una historia de sobrevivencia que vale la pena y que tiene capítulos y en donde tenemos que estar haciendo actos creativos enormes para vivir y sobrevivir en lo cotidiano y que hay una poesía de lo cotidiano y que hay una belleza de lo cotidiano. Pero el problema es que estamos tan fragmentados que no nos podemos leer como historias, como relatos.
Usted hace televisión. En la televisión, sí. Cuando uno está en directo, es absorbente y da poco tiempo para pensar y para reflexionar, pero afortunadamente en muchos programas tendrá una etapa que se llama preproducción,
sí.
Que es cuando organiza, planea, pero eso en nuestra vida no existe.
Exacto, exacto. No tenemos preproducción, pero tenemos películas y tenemos libros y tenemos novelas
que nos pueden
espejear. Y entonces, nadie se interesa en escribir nuestra vida. Bueno, tenemos una gran cantidad de escritores.
Y usted
que
escriben... acaba de sacar uno de la imprenta ahora mismo, calentito, que tenemos aquí delante.
Sí, yo tengo ahora un nuevo libro que se llama El Inconcebible Universo, Sueños de Unidad, editado por Sexto Piso, que aparece en estos días precisamente en España. Se empieza a distribuir el libro, me acaban de contar. Apenas lo acabamos de presentar en México. Y es un libro que precisamente tiene que ver con esas historias y con esos relatos que nos abren la mirada, que nos ensanchan un poquito más el mundo.
Sí. Nos ha convencido ya de que la ciencia y el arte están relacionadas, pero ¿por qué ha elegido la poesía para este libro? ¿Por qué cree que la poesía es especialmente conveniente para mostrar, para defender su tesis?
Porque la poesía también permite penetrar zonas que son invisibles a los sentidos. Yo creo que el problema de nuestros dramas, precisamente en esta lectura fragmentaria que tenemos del mundo, es que no sabemos ver con delicadeza. Me acuerdo que había un escritor, un gran poeta, se llama Nathan Sachs, que decía lo siguiente, la poesía es el canto de los pueblos, lo que la gente piensa, lo que la gente desea y lo que piensa que desea. Y en el piensa que desea está una tragedia. Porque uno piensa que desea una cosa, pero realmente está pensando otra y está deseando otra. Esas capas, entender esas capas en la propia persona y en el otro, nos evita una cantidad de mentiras con las que estamos construyendo nuestras historias. Y eso es lo importante que tiene la poesía y la literatura. Tiene la capacidad de ser un sismógrafo que ubica zonas más finas del corazón, zonas más finas de la percepción, y de los sentimientos que se nos vuelven reveladoras de nosotros mismos y del mundo que tenemos enfrente. Decía un gran escritor mexicano, Carlos Fuentes, que destruimos al otro cuando somos incapaces de imaginarlo. Y nos destruimos también a nosotros mismos cuando somos incapaces de imaginarnos. Y entonces la poesía nos invita a imaginarnos en un nivel mucho más fino, abriendo mundos. Voy a dar un ejemplo, y este es un ejemplo que a lo mejor por podcast está difícil que pueda entenderse bien, pero si estamos en un lugar más o menos luminoso.
Si hay alguien capaz de hacerlo, es usted.
Vamos a imaginarlo. Pero voy a pedir que hagamos el ejercicio. Este es un poema, unos versos de Octavio Paz. Y te invito a hacer el ejercicio en este momento. Te pido que cierres los ojos y vamos a escuchar el verso. Dice, cierra los ojos y escuchas, cierra los ojos y piérdete en el follaje rojo de tus párpados. Cierra tus ojos y a solas piérdete en el follaje rojo de tus párpados. Entonces ahora abrimos los ojos, vimos un follaje rojo. Ese follaje rojo siempre estaba ahí, pero la falta de refinamiento, la falta de tener nombres para ubicar sensaciones, para ubicar experiencias internas, nos hace perder un mundo que es muy rico. Nos hace perder también el mundo que ya está en lo cotidiano y que ni siquiera lo podemos describir bien. Nunca se me olvida que Elías Canetti decía que solo por los colores ya valdría la pena vivir eternamente. Solo por los colores. Pero cuando estamos en este mare magnum de sensaciones y de tormentas internas y externas, ¿quién se da el tiempo para apreciar que solamente por los colores ya valdría la pena vivir eternamente? Hemos perdido la capacidad de asombro, hemos perdido la curiosidad. Y en este marco, creo que la poesía siempre nos invita a tener una sensación de la vida como si fuera por primera vez que estamos viéndola. En ninguna otra experiencia podemos vivir una segunda vez como si fuera primera vez.
¿Existe el cine poético?
Sí, también, claro que sí, porque la poesía es un estado de percepción.
¿Algún ejemplo?
Buñuel, Luis Buñuel. Hay momentos de imaginación esplendorosa ahí en Buñuel. Y una de las formulaciones más interesantes que da Buñuel, por ejemplo, es... ante las dificultades que se dan con la industria cinematográfica, por ser una industria en donde participan tantas mentes, tantos intereses.
No se va muy bien.
No,
con la industria.
Exacto. Entonces.
Ni la industria con él.
Ni la industria con él, pero tuvo la suficiente inteligencia para de todas maneras filtrar su visión a pesar de los obstáculos. Y entonces él decía que la gran revolución vendrá cuando podamos tomarnos una pildorita y proyectar desde nuestra mente la película que teníamos en la cabeza. Esa es la imaginación de Luis Buñuel. ¿Qué tanto el deseo llega a plasmarse en la realidad? A veces hay choques, pero en el caso de los grandes artistas, incluso a pesar de grandes problemas y de grandes dificultades, algo que se llama visión, algo que se llama tener la mirada un poquitito más ancha, hace que de verdad sigamos impactándonos ante lo que quiere decir el cine de Luis Buñuel, porque hay poesía, porque poesía quiere decir tener vínculos más finos entre las cosas.
Supiste enclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé.
Hemos terminado, pero le voy a pedir una última cápsula. ¿Quién considera usted como maestros?
Bueno, esto es... Tengo varios maestros, pero uno de los que más me ha afectado es Vashevi Singer, el escritor Isaac Vashevi Singer, con una imaginación maravillosa, y porque considero que tenía lentes bifocales, por decirlo así. Lentes que no podían dejar de ver el infierno en que vivimos, pero también lentes que no pueden dejar de ver el cielo. Y esto es paradójico. Uno dice, ¿cómo se pueden vivir las dos cosas? Yo creo que eso es precisamente lo que nos enseña la gran literatura, a encontrarnos con la complejidad, a encontrarnos que hay elementos en donde estamos viviendo algo terrible, pero también ahí mismo, en esos mismos elementos, hay de repente impulsos que son de una inteligencia y de una finura, que son los que tal vez nos rescaten al final del día para sobrevivir. Y me quedo con algo que tú dijiste que me pareció muy importante, que esto se trata también de una sobrevivencia de creatividad en la vida cotidiana, no nada más en el contacto con las letras, sino el acto cotidiano de imaginarnos cuando estamos interactuando en nuestro trabajo, cuando estamos ayudándole a alguien en la escuela, cuando alguien nos está ayudando. Ese acto de imaginación es un acto poético, y ese acto poético debería de expresarse con mayor intensidad en la vida. Octavio Paz, que fue un hijo del surrealismo, decía que para él lo más importante era que la poesía no tan solo viviera en el papel, sino que pudiera encarnar en la vida real, que pudiera saltar del papel a otra dimensión. Yo creo que eso es de lo que de alguna manera se trata, esta idea de comunicar las mayores riquezas que se dan en el conocimiento y en la imaginación humana. Se trata de crear colectividad, se trata de crear comunidad de inteligencia y de sensibilidad.
En este ratito de radio, en el taller de audiovisuales de la Universidad de Valencia, tres personas, el escritor Pepe Gordon, el técnico de sonido Miguel Ángel García y servidor, hemos disfrutado de un ratito de imaginación. Ha sido un placer.
Gracias, Esteban, de verdad.
Hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufrague tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. Hasta que tú decidas regresar.
Más contenidos en comtransmedia.com. Transmedia.